Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que está trabajando con calor, a la gente que no consigue dormir la siesta, a la gente que está saliendo de la playa.
Alma, corazón y vida, esas tres cositas.
La política española se parece cada vez más a una actuación de los Panchos. Una vicepresidenta pide alma, otros hablan de corazón, y esto tiene un nombre: democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque nos ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón. Y eso es un problema porque no estamos en una actuación de los Panchos para cantar alma, corazón y vida. Estamos en una vida social y política. Y es un problema porque el populismo, precisamente, es la expresión máxima de esto, del sentimentalismo político, un sentimentalismo irracional. La democracia sentimental es una amenaza. ¿Sabemos en esta situación de democracia sentimental cuál es la palabra más de moda?
Hoy hablaremos sobre la empatía.
Si no hablas de la empatía, si no empatizas, si no dices que tienes mucha empatía, no eres nadie. ¿Qué es la empatía? Los que saben de esto dicen que la empatía es una facultad de la inteligencia emocional que permite comprender las emociones de los demás. Y eso está muy bien, comprender las emociones de los demás. A esto antes se le llamaba compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no solo puedo utilizar para eso mis propias emociones. Empatía es inteligencia emocional. Y inteligencia emocional tiene dos palabras: inteligencia y emocional. Si solo uso mis emociones y no uso mi inteligencia, no puedo comprender a los otros.
Hoy hablaremos sobre la empatía.
La comida asiática, como sabes, cada vez está más de moda.
Muy buenas, amigos. Hoy os vamos a llevar a probar unas especialidades típicas de Changsha.
Changsha seguro que tiene una cocina estupenda, pero en España todavía quedan muchos restaurantes chinos, digamos que regulares. La comida china de esos restaurantes primero te empacha y luego te deja con hambre. Los anuncios de Sánchez cada vez se parecen más a la comida china. Desde el martes nos ha empalagado con la subida de los impuestos a los bancos y ahora empezamos a tener mucha hambre. Ya en 2019 el Banco Central Europeo se opuso a una subida de los impuestos a la banca como la que ha anunciado Sánchez. ¿Por qué? Porque era contraproducente, porque los créditos se ponían más caros y la economía crecía menos. No sabemos cuánto va a subir el impuesto a la banca, de dónde sale la estimación de recaudación, no lo sabemos porque Sánchez no ha dado detalle. Da igual, el mal ya está hecho, no hay más que ver cómo cae la bolsa. No es conveniente cambiar las reglas de juego a mitad del partido, porque entonces los inversores cogen miedo o se enfadan. Esto es la primera parte de la comida china, el primer efecto, el empacho. Ahora vamos con el hambre. Esta mañana Bruselas ha presentado sus previsiones económicas. La inflación de 2022, de este año, va a ser de más del 8%. Eso significa que durante el verano y después del verano los precios van a subir como están subiendo en este momento. La ministra de Economía, Calviño, ahora que ha acabado el debate del Estado de la Nación, pues ya reconoce que la inflación no va a bajar.
Nuestra previsión es que siga estando en estos niveles elevados y ya empiece a bajar a partir del fin del verano, porque dése cuenta de que
tenemos... No, a partir del fin del verano no va a bajar, según lo que dice Bruselas. Bruselas ha hablado hoy de inflación, pero también ha hablado de crecimiento de la economía. O sea, el crecimiento de la economía es pues tu salario, el mío, la creación de empleo. Eso es el crecimiento de la economía, eso es el PIB. La viabilidad de tu empresa, en la que trabajas. Bueno, pues Bruselas ha dicho hoy, al presentar un informe de previsiones, que este verano va a ser bueno porque el turismo va a tirar. Pero al final de este año no, la economía no va a tener una evolución buena y tampoco va a ser bueno el año que viene. Gentiloni es el comisario de Economía.
Hacia finales de año y en 2023 se prevé que la actividad económica se ralentice porque se espera que los hogares ajusten sus decisiones de consumo a unos precios más altos y la incertidumbre económica.
¿Esto qué significa? Que después del verano vamos a gastar menos, y esto significa que hasta finales del año que viene, de 2023, nuestra economía no tendrá el tamaño que tenía antes del COVID. O sea, hasta final del año que viene no recuperamos la situación que teníamos antes de la pandemia. Esto es lo primero que quiero contarte, pero no lo único. La Guardia Civil ya ha entregado a la Fiscalía el informe sobre la avalancha que asaltó la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. 23 personas perdieron la vida en el lado marroquí. Desde Rabat se acusa a las autoridades españolas de no haber actuado diligentemente para impedir la tragedia. Una acusación que sorprende y desconcierta a este lado.
La fiscal de extranjería avanza en la investigación. Ha tomado ya declaración a los propios inmigrantes. 133 pasaron a este lado, a mandos, agentes. Ha recibido ya el informe elaborado por la Benemérita. Se aporta una prueba determinante, nos dicen, las imágenes de las cámaras que controlan la zona del asalto. No hay zona de sombras en esa valla, advierten las fuentes de la seguridad consultadas. Lo que refleja la Guardia Civil viene a refrendar, dicen nuestras fuentes, lo que Interior contesta al último informe salido de Rabat. Los agentes españoles actuaron en todo momento con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Eso después de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, un organismo estatal, acuse a la Guardia Civil de no haber abierto las puertas de la valla, aumentando así la tragedia. La puerta, nos dicen aquí, fue literalmente abierta con una cizalla. También estaban cerradas las puertas en el lado marroquí. No tiene sentido, concluyen. El Parlamento Europeo, todo esto, ha acordado hoy pedir la comparecencia del ministro Marlaska.
Preocupación y resignación a partes iguales en el Consejo General del Poder Judicial ante la aprobación esta tarde de la ley que permitirá el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. No se le permite al Consejo General de Poder Judicial hacer otros nombramientos. Patricia Rossetti.
A diferencia del Gobierno, el Consejo cumple la ley y nos dicen varios vocales que no entienden muchas cosas. Están desorientados por lo que denominan ocurrencias y los pasos que da el Ejecutivo sin pensar en las consecuencias. Intentarán sacar adelante los nombramientos, pero uno de los problemas es que no hay reglamento. Jurídicamente les parece absurda la enmienda que fija un plazo para nombrar a los dos magistrados del TC. A veces un pleno no es suficiente. De momento tienen que recurrir al precedente del Consejo de Díbar con otra situación. Se postularon magistrados del Supremo y los vocales propusieron algún candidato. Les da la sensación de que el Gobierno quiere demostrar que el Poder Judicial está sujeto al político y eso no les gusta.
Y en Canarias ha sido detenido el dueño de un salón de masajes por grabar a sus clientas mientras estaban desnudas. Lo lleva haciendo desde hace 15 años. La policía comenzó a investigar al sospechoso después de la denuncia de una mujer que aseguró que su hija de 15 años había sufrido abusos sexuales. Y el Fútbol Club Barcelona anuncia la renovación de Dembélé. Abel Madrigal.
El jugador francés seguirá en el club azulgrana hasta 2024, Víctor Navarro.
Ha sido una presentación la de hoy con un gran ambiente. Laporta ha levantado el brazo de Dembélé, se han abrazado, le ha entregado un carnet del Barça y le ha dicho que Xavi y el club le querían y le ha agradecido su rebaja salarial. Ousmane Dembélé en castellano aseguraba que cumple su sueño de seguir en el Barça, que era su primera opción y que ella piensa en ganar títulos importantes.
Siempre Barça está ahí para ganar el título, para ganar la Liga, la Champions. Es mi sueño de ganar la Champions.
Mañana, por cierto, el Barça presentará su nuevo fichaje, Rafinha. En el Real Madrid han regresado todos los internacionales a los entrenamientos. También Rüdiger y Tchouaméni, que han completado su primera sesión como madridistas. El único que sigue de vacaciones es Benzema, que se incorporará ya en Los Ángeles en la gira estadounidense dentro de 5 días. En ciclismo está en marcha la etapa 12 del Tour de Francia. Recuerda que puedes seguirla en cope.es, Cope Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de Cope.
A partir de este momento, Cope te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Seguro que esta mañana, al salir de casa para coger el autobús o para hacer la compra, has notado que el suelo de la calle estaba bastante caliente. Aunque era temprano, pues el suelo estaba bastante caliente. Igual estás ahora caminando, nos escuchas con la aplicación del móvil y te sorprende. ¿Cómo no te va a sorprender? El aire está caliente, pero el suelo parece más caliente aún. Pues sí, es así, porque ese suelo que has pisado, ese suelo que pisas, puede llegar a estar a 50 o incluso 60 grados. Sobre todo si vives en Extremadura. Allí sigue la alerta roja por calor, igual que en algunas zonas de la campiña sevillana y cordobesa, en el Valle del Tajo y en Orense. Llevamos una semana por encima de los 40 grados, y esto, 40 grados en el aire, y eso se refleja en el suelo. Quien conoce este fenómeno es Samuel Biener, que es geógrafo de Meteorred. Samuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues mira, Samuel, queríamos saber algo más sobre esto de la temperatura del suelo. Yo tengo curiosidad porque he visto unas imágenes del satélite Copérnico Sentinel en la que se ven, unas temperaturas altísimas del suelo. Yo no sé si has visto esta imagen con esos datos y si a ti también te ha llamado la atención.
Así es, en estos últimos días han publicado varias imágenes de satélite con la temperatura que ha alcanzado el suelo estos días, ¿no? Que es mucho más alta que la que se mide en el aire, que es la que se mide normalmente, no hay que confundirlas, pero sobre todo llama la atención efectivamente los valores que se han alcanzado en Extremadura, ¿no? Que en algunos puntos han superado los 60 grados, ¿no? Lo que da una idea de la potencia de esta ola de calor.
Perdóname la ignorancia, ¿por qué hay tanta diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo?
En el suelo, sobre todo en áreas urbanas y en zonas desprovistas de vegetación, estamos en la época más cálida del año, ¿no? Y también cuando tenemos más horas de sol. Al fin y al cabo, conforme se va acumulando el calor de estos días, ¿no? Lo normal es que en estas zonas desprovistas de vegetación o que retienen mucho el calor, como puede ser el asfalto, los edificios o determinados tipos de suelos, ¿no? Conforme estos días va calentando mucho el sol, lo que provoca es que la temperatura en esa superficie sea mucho más alta que la del aire.
¿Cuánta diferencia de temperatura hay entre una ciudad con mucho asfalto, como esta, como la de Madrid, y el campo en este momento? ¿Cuál es la diferencia?
Pues en estos días estamos viendo efectivamente esas grandes diferencias, porque como comentaba, en las ciudades el asfalto y los edificios retienen mucho calor y fácilmente, tanto en invierno como en verano, pero estos días se agradece más huir de esa isla de calor urbana, pueden haber diferencias de hasta 10 grados, ¿no? Incluso,
fíjate,
en determinadas circunstancias, incluso un poquito más.
O sea, más de 10 grados en las ciudades que en el campo. Samuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues este es el momento en el que saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿estás en un sitio cálido o en un sitio un poquito más fresco?
Estoy en La Sagra, que es un sitio bastante cálido en estos momentos. Pero bueno, estoy en el campo prácticamente, ¿no? Y es verdad esa diferencia térmica, ¿eh? Yo lo he notado no hace mucho ir a una reunión a Madrid desde aquí, un día bastante calor en los dos sitios, pero en la ciudad me resultó literalmente insoportable, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos que tomar conciencia de que el calor, de que, bueno, irremediablemente hay que pensar en el cambio climático, ¿no?
Claro,
y en
claro,
si
claro.
Esto es normal o si no es normal. Bueno, yo creo que tenemos ya muchísimas señales y las tenemos desde hace mucho tiempo, que algo sí que estamos alterando el clima, ¿no? Y sobre todo en este periodo más o menos corto, que es del que tenemos el último siglo, del que tenemos muchos datos, ¿no? Porque hemos tenido más observaciones y también más registros, y claramente aquí hemos interferido y claramente los efectos están empezando a resultar preocupantes, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me dan que pensar estas olas de calor tan sostenidas, además, es que, bueno, las estamos enfrentando echando mano de un recurso que tampoco es ilimitado, ¿no?
Claro,
que es la energía. Es decir, ¿por qué podemos soportar, por qué puedo yo estar todo el día trabajando, por ejemplo, hoy a 42 grados, que creo que alcanzaremos aquí en La Sagra? Pues porque tengo aire acondicionado,
claro.
O sea, no me sería imposible, ¿no? Y esa electricidad la estamos generando todavía con fuentes que no son renovables en una gran medida, ¿no? gas, nuclear, etcétera. Y hasta, fíjate, las fuentes renovables, lo recordaba ayer o anteayer, creo, la ministra, en estos episodios tampoco nos ayudan. Primero, porque no suele haber viento, suele haber poco viento, sobre todo en los picos del calor. Y hasta las placas fotovoltaicas, con la tecnología actualmente disponible, que no lo ha logrado resolver del todo, pierden rendimiento cuando sube mucho la temperatura, ¿no? Las nuevas pierden menos que las antiguas, pero siguen perdiendo rendimiento.
Bueno, pues Lorenzo, planteas dos cuestiones realmente interesantes, ¿no? Calor y cambio climático, calor y, energías que podemos utilizar. Ahora mismo estamos muy mentalizados, Lorenzo, con las dos cosas. Primero por esos 42 grados de la Sagra y luego porque sabemos lo que significa seguir tirando del petróleo y del gas. Lorenzo, voy a hablar con Miguel Ángel Navas porque quiero saber si nos acostumbramos o no nos acostumbramos al calor. Miguel Ángel Navas es investigador del Instituto de Salud Carlos III. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Nos acostumbramos a que suban las temperaturas?
Bueno, la verdad es que antes de contestar esta pregunta, deberíamos de diferenciar lo que es el fenómeno que estamos sufriendo por aumento de temperatura media anual, por un lado, que es originado por el cambio climático, y por el otro lado, el aumento de las olas de calor, esas olas de calor que se están dando más frecuentes y más intensas. Entonces nosotros, nuestros estudios, uno de los indicadores que utilizamos para ver si la población se está adaptando o no, utilizamos en lo que es la temperatura de mínima de mortalidad, que es la temperatura óptima, que es cuando es la temperatura que menos mortalidad se está
produciendo. O sea, cuando nadie se muere por calor, o sea, 20 grados nadie se muere por calor.
Exactamente. Cuando menos, incidencia hay sobre muertes atribuibles al calor, ¿no? Entonces, con ese indicador, básicamente lo que comparamos es que si el ritmo de evolución de esa TMM, de esa temperatura óptima, es mayor que la temperatura, nosotros utilizamos la temperatura máxima diaria, decimos que sí se está produciendo un proceso de adaptación. Entonces, bueno, un estudio reciente que tenemos, estudio retrospectivo, sí podemos decir que ahora mismo la población española se está adaptando al calor. Pero no quiere decir que nos vayamos a adaptar en un futuro, que esa es
Hasta ahora, muy científico esto, hasta ahora nos hemos ido adaptando al calor, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Quién se adapta mejor al calor? ¿Tenéis un estudio por edades, por zonas geográficas? En Córdoba, por ejemplo, se adaptan, lleva mucho tiempo con mucho calor en Córdoba, ¿se adaptan mejor al calor?
Sí. Bueno, sí que determinadas, poblaciones o provincias o ciudades sí que están más habituadas a estas temperaturas. Un claro ejemplo sería Córdoba. En cambio, por ejemplo, otras poblaciones, como puede ser provincias como Valladolid, no están realizando una adaptación completa. Y respecto a lo que me estabas preguntando, efectivamente, sí que tenemos ya una serie de factores, por ejemplo, la diferencia entre entornos rurales y entornos urbanos. Sí es verdad que a nivel de vulnerabilidad los entornos urbanos son más vulnerables, como además muy bien ha indicado el compañero anteriormente, por el tema del efecto de la isla de calor y esas cuestiones, pero sí que estamos viendo que se están adaptando más. Y esa adaptación, bueno, está habituada, como bien me estabas indicando, en determinadas poblaciones que sí están más habituadas al calor y también por el nivel socioeconómico. En cambio, a nivel rural, el nivel de adaptación está relacionado con el, bueno, por un lado, con el número de profesionales sanitarios, el número de enfermeras y de médicos, y por otro lado, es curioso, nosotros el indicador que hemos utilizado ha sido el número de licencias de rehabilitación concedida, y hemos visto que en los lugares donde más se ha rehabilitado la vivienda, porque al final y al cabo la vivienda es un factor protector, sí que ha mostrado mejor adaptación.
Yo no sé si tenéis datos comparativos, es decir, si en Egipto o en Nigeria, donde las temperaturas, pueden estar cerca de los 50 grados, la población está más adaptada al calor. Estoy pensando, por ejemplo, en la India, donde hace no mucho llegaron a 50 grados y donde se pasa un calor terrorífico. O sea, una población que está normalmente más expuesta al calor se adapta. Quiero decir, los nigerianos, los egipcios o los indios de cierta parte del país están más adaptados que nosotros.
Pues mira, realmente hay un componente muy importante y es que digamos que estamos viendo que la adaptación está condicionada por cuestiones como el nivel socioeconómico, por supuesto, el nivel geográfico y también otro aspecto, el climático. Entonces, claro, nosotros hemos visto que evidentemente en lugares, sobre todo que ya están concienciados, que ya, están más habituados, tienen una mayor cultura al calor, sí que saben lo que tienen.
Qué interesante eso, esto sí. Que dices, es un problema de cultura, no es un problema de adaptación fisiológica al calor, entonces.
Bueno, eso es muy interesante porque nosotros tenemos un estudio que está reciente, esperamos que salga ya reciente su publicación, en el que hemos visto que las mujeres, si bien son más vulnerables con respecto a los hombres, y evidentemente hay un componente fisiológico, biológico, pero en cambio, a nivel de adaptación se están adaptando mejor. Y esto sí que se relaciona un poco con el tema de que, digamos que hay una construcción social, al fin y al cabo, que es la perspectiva de género, y entonces por el hecho de ser mujer, pues tienes unos hábitos, unos comportamientos, unos roles distintos a los hombres. Entonces sí que a la hora de tomar medidas para adaptarte, desde el uso de vestimenta, la ropa o a nivel cultural, sobre todo en otro tipo de países, sí que afecta directamente, claro.
Ya. Miguel Ángel, gracias por haber estado con nosotros explicándonos que sí, que nos adaptamos al color. Una cosa que no quería dejar de preguntarte. Coloquialmente decimos, me estoy muriendo de calor. Tú lo que nos estás contando es que efectivamente hay personas que se mueren de calor. Pero cuando te mueres de calor, ¿de qué te mueres?
Pues mira, es verdad que cuando recurrimos a esa expresión es porque nos encontramos en una situación de extrema temperatura y digamos que sería la situación peor, ¿no? El morir por calor. Nosotros la muerte, es verdad que la muerte por impacto de calor son menos, que son las directas, las que mueren por un golpe de calor, pero realmente el gran problema del calor es que su efecto, a diferencia de las olas de frío, es a corto plazo, es decir, que afecta desde el primer día que se inicia la ola de calor y puede extenderse hasta 4 o 5 días más. Y entonces lo que provoca realmente es, se agrava un agravamiento de las patologías previas que tenga esa persona, y se asocia pues enfermedades de tipo respiratorias, cardiovasculares, neurodegenerativas, renales.
O sea que nos morimos de patologías previas que se agravan en la mayoría de los casos.
Correcto, eso es.
Miguel Ángel, gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, a vosotros, un placer, gracias.
Fíjate, Lorenzo, lo que nos decía, que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? El factor cultural, o sea, nos adaptamos al calor si tenemos una cultura del calor. Seguimos hablando de calores y algunas de las consecuencias, ¿no? De los incendios. ¿Por qué te quieres fijar en los incendios, Lorenzo?
Bueno, no solo porque tengamos unos cuantos en estos momentos, ¿no? Sino por la frecuencia con la que tenemos episodios de este tipo en determinados lugares, ¿no? Hay lugares del mundo ya, California, Australia, la península ibérica, Grecia, Turquía, que están expuestos cada verano con estas temperaturas, con estos episodios, a una proliferación de incendios forestales que a mí me entra la duda, Fernando, de si estamos gestionando adecuadamente, ¿no? Porque tengo la sensación de que, por ejemplo, bueno, ahora mismo hay bastantes incendios también en Portugal, de que casi en lugar de la gestión que estamos haciendo, ¿no? Que es que cada región pues decide qué medios pone para los fuegos que espera con arreglo a la previsión y la diligencia de cada uno, ¿no? Y así van pasando pues las cosas que pasan, ¿no? Y al final hay muchos episodios en los que los medios de las propias comunidades autónomas no son suficientes y hay que movilizar medios comunes, ¿no? En un contexto como ese de un fenómeno que afecta a toda la península ibérica, ni siquiera solo a España, sino también a Portugal y a zonas parecidas, ¿no deberíamos ir pensando ya en que este es un problema de primer orden, es un problema nacional y debería haber un plan nacional? Porque al final están generándose presiones sobre recursos escasos que son comunes, ¿no? Si no hay una planificación general, ¿cómo se van a optimizar los recursos generales que una y otra vez hacen falta, ¿no? Hasta la Generalitat de Cataluña llama a la unidad militar de emergencias, ¿no? Porque la necesita, ¿no? Estamos pensando en este fenómeno globalmente y en el conjunto geográfico que nos importa, que es la península ibérica, o esas fronteras artificiales las llevamos a compartimentar con escasa fortuna ese problema.
Gracias por esta reflexión, Lorenzo, y bueno, si hace 42 grados en la Sagra, supongo que seguirás bajo el aire acondicionado hasta altas horas de la tarde, ¿no?, de la noche.
Bueno, en cuanto pueda lo apagaré, ¿eh? En cuanto note que corre una mínima brisa lo apagaré.
Sí, hay que ir reduciendo gasto eléctrico porque si no la factura nos va a tumbar. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando, hasta luego.
Aquí está Fornas con un interesante mensaje de Leroy Merlin.
Buenas tardes, Fernando, qué alegría. Bueno, estamos hablando del calor, de lo que pega la hora de calor, lo mal que lo estamos pasando. Y donde también se pasa mucho calor, fíjate, es en una cocina, cuando cocinamos todos esos ricos platos. Bueno, pues de este verano no pasa, porque tu cocina necesita entonces más aire, más luz, necesita fluir y abrirse a tu hogar, aprovechar mejor el espacio y que cuando vengan tus familiares y amigos compartas momentos inolvidables. ¿Y eso quién lo puede conseguir? Bueno, pues Leroy Merlin, que lleva más de 20 años cumpliendo los sueños de amigos como tú y realizando las reformas perfectas en cada cocina. Por ejemplo, lo último en muebles de cocina, como la cocina Tokio, que es puro diseño con un toque minimalista. Y además los expertos de Leroy Merlin te ayudarán a elegirlos y te mostrarán tu nueva cocina en 3D, Fernando, que es una chulada para que te hagas una idea de cómo será el resultado. Tendrás un presupuesto cerrado, sin compromiso, con diseño, productos, transporte, instalación y 3 años de garantías. Así que ya sabes, ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es, porque un hogar no nace, como decimos aquí en La Gente Gente, un hogar se hace con Leroy Merlin.
Hay muchos tipos de guerras. Ahora se habla de las guerras culturales, están las guerras balcánicas, están las guerras civiles, que son las peores, están las guerras de descolonización, están las guerras napoleónicas, están las guerras de agua, las guerras de harina, las guerras de tomate. Las fiestas de los pueblos se hace mucho. Guerras de almohada, me dice Rosa, nuestra técnico. Guerras de todo tipo. Y están las guerras térmicas. Le hemos puesto ese nombre. ¿Qué son las guerras térmicas? No hay que meterse en geoestrategia, no hay que meterse en líos históricos. Las guerras térmicas son esas tradicionales discusiones que se producen en el trabajo, se producen en casa, sobre cuál es la mejor manera de combatir el calor. Por ejemplo, en este estudio, Fornas pide que no haya aire acondicionado. Y yo, como soy un hombre que siempre opta por la conciliación, el debate, evito la confrontación, pues Fornas está encantada y a mí en este momento me caen unos goterones por la espalda, que son poco higiénicos.
Ahora te voy a traer algo fresquito.
Bueno, por ejemplo, esta guerra térmica se ha acabado, porque una de las partes en conflicto ha cedido. Yo he cedido tranquilamente, pero ojo, esto no es tan fácil.
No.
No es tan fácil. Es que el aire no me sienta bien porque se me agarra la garganta y yo no quiero aire. Manolo, apaga el aire. Pero a ver, Carmen, si yo apago el aire, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero abrir la ventana. ¿Pero cómo abrir la ventana? Pero si son las 4 de la tarde, no, es que así corre el aire. No, pero es que el aire que corre es caliente. Pero, a ver, ese aire acondicionado, ¿a qué temperatura lo tiene? A 21, ya decía yo que tenía frío. Ya decía yo que me voy a poner una chaquetita. Manolo, ¿tú entiendes la contradicción de ponerte una chaquetita? Y luego está el coche. Ponme el aire acondicionado, que es que no puedo ir en este coche. Pero mujer, es que vamos a gastar mucho. Hombre, que vamos a gastar mucho. Bueno, ya entendéis, ¿no? De cuando hablo de las guerras térmicas, por ejemplo, aquí en la redacción yo no voy a decir nombres, ¿no? Pero unos se mueren de calor, otros se mueren de frío, otros dicen que el chorro... porque no es solo calor frío, es, digamos, la dirección del aire, ¿no? Es que, o el ventilador, otro motivo de guerra térmica. Ese ventilador en el suelo no sirve para nada. El ventilador del techo me gusta mucho porque es como el de las películas, pero a mí me marea. Guerras térmicas. Bueno, Fornas, ya que he explicado extensamente lo que son las guerras...
Yo creo que se ha entendido. También me has señalado como una bruja.
No. Yo he conciliado contigo, me he rendido antes de plantar batalla.
Es que eres muy pacífico, eso sí que es verdad.
Entonces se ha acabado la guerra. Estoy además, como dicen nuestros científicos, adaptando.
Es que es un caballero y cuida de mi salud.
No. Yo claro estoy desarrollando la cultura del calor. La cultura del calor es beber mucho y sudar mucho, o sea, que decir. Entonces, ¿qué dicen los oyentes de las guerras térmicas? ¿Qué empiezan a decir?
Bueno, aquí, Fernando, la clave es coger el mando cuando no se enteran.
Ah, buenas tardes, gente. Yo tengo una hija de 9 años, se mete mucho a dormir en la cama conmigo, tengo una cama muy grande y tenemos aire acondicionado independiente en cada una de las habitaciones. Pero ¿qué pasa? Si lo pongo fuerte, pues me levanto por la mañana con la garganta hecha echa unos zorros. Y anoche, precisamente, me he despertado dos veces por el frío que hacía. Entonces la quito el mando, lo bajo, pero me duermo y la muy demonia lo vuelve a subir. Y yo no sé qué hacer, pero está consiguiendo que me vaya todos los días a trabajar con dolor de garganta y más se mea de risa.
Ya, esto ya es el máximo. O sea, con la que está cayendo, pillado un resfriado, que hay resfriado de invierno,
totalmente.
Y luego está lo de dormir con el aire. Dormir
es que
con
es
el
peligroso.
Aire.
Ahí o sea, es peligroso.
Bueno, sí, es peligroso, pero Elena, a veces no queda más remedio.
No.
Yo no soy partidario, pero recuerdo tres situaciones en mi vida que, chico, era una cuestión de supervivencia. Bueno, o sea, las guerras térmicas tienen muchas dimensiones. ¿Hay algún relato más por ahí de algún oyente?
Por supuesto, este oyente, el mando con cuidadito, que los piquitos tampoco se marquen mucho en la factura.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa el aire acondicionado se pone muy poco. Siempre esperamos que no venga mi marido, porque como tiene que pagar la factura, pues lo ponemos lo menos posible. Lo pongo 5 minutos y después lo quitamos. Después otros 5 minutos cada X horas y ya está. Y las calores que estoy pasando, uy, qué calor estoy pasando.
Bueno, esto es interesantísimo. Yo no pongo el aire porque ya mi marido dice, oye, que está gastando mucho, chiquilla, no ponga el aire. Pero yo no sé si con lo que hace ella...
Se gasta más, ¿verdad?
Se gasta más o se gasta menos, porque tú lo enciendes y lo apagas a los 5 minutos. Claro. No sé si la máquina, la verdad es que confieso mi absoluta ignorancia.
Sí, como que consume más cada vez que arrancar, se enciende y tienes que arrancar el motor.
Porque con 5 minutos muy, muy pequeña tiene que ser la habitación o muy potente el aire acondicionado para bajar la temperatura. Bueno, si es que en cuanto dejamos a oír hablar, cuando nosotros oímos hablar a los oyentes, pues nada, se abren temas muy interesantes. Recuerda, Fornas, ¿a qué teléfono pueden enviar los oyentes sus mensajes para contarnos las guerras térmicas, que aquí no hay.
No.
Porque yo me he rendido antes. Las guerras térmicas que viven y que sufren.
En el 607-150602, Fernando.
En este momento, en el Congreso de los Diputados, se están votando tres cosas importantes. La famosa ley de memoria democrática. Se está votando también la convalidación del decreto de ayudas para combatir la inflación. Y se está votando también la modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial que tanta polémica ha traído. Bueno, pues de esas tres cosas hablamos enseguida.
Pero si se resiste en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Por fin un verano en el que no habrá marcas de moreno, de la goma, de la mascarilla. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo, compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con 4.000 millones de euros, sino que además va a aumentar los dividendos a sus accionistas.
Este es el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Comparece Aiz Purua, portavoz de Bildu. Esta tarde, desde hace pues 36 minutos, ahora se está debatiendo y votando. Cosas importantes se están debatiendo y votando. En concreto, la famosa ley de memoria democrática, la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a los dos magistrados del Constitucional, solo a los dos magistrados del Constitucional, no a otros jueces. Y la tercera cuestión es la convalidación del decreto de medidas antiinflación. En el debate sobre la cuestión de la memoria democrática, el ministro de Presidencia ha insistido en que en realidad la ley es para ayudar a las víctimas del franquismo.
Espero, señorías, que la entrada en vigor de esta ley se convierta en la mejor herramienta para lograr de verdad una reparación de las víctimas. Ya llegamos tarde.
En el debate, otra diputada de Bildu, Isabel Pozueta, ha vuelto a cuestionarlo todo. Ha vuelto a decir que en realidad con la Constitución no llegó la democracia a España, que después de la Constitución seguía presente la vulneración de derechos y la herencia franquista.
Se quiere trasladar la idea de que con la aprobación de la Constitución del 78 comenzó un periodo de paz y de democracia, cuando sabemos que aquella transición ni fue modélica ni trajo la democracia para todos. No acabó con la herencia franquista ni terminó con la vulneración de derechos.
La transición fue todo lo pacífica que pudo ser y no fue más pacífica porque los antecedentes, no, los, digamos, los etarras de los que Isabel Pozueta en realidad es heredera, pues los etarras hicieron muy difícil que fuese una transición todo lo pacífica que podía haber sido. Para analizar estas y otras noticias de la jornada nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Aclaro una cosa que muy poco saben. La gente no sabe que Fernando Palmero es uno de los grandes especialistas que tenemos en España precisamente sobre esto, sobre memoria histórica, memoria democrática, conoce mucho esta cuestión. Fernando, no sé si has oído a la representante de Bildu, seguro que sí. Es llamativo, ¿no?, la insistencia en cuestionar la transición. Es que cada vez que se suben a la tribuna de oradores, lo vuelven a decir. Yo supongo que será porque están muy crecidos por el pacto con Sánchez.
No, se sienten completamente impunes, evidentemente. Pero hay que aclarar una cosa, y es que el anterior proyecto, ¿sí?, de ley hacía llegar el periodo de memoria histórica hasta el año 78. Sí. Es decir, no hasta el año 75, hasta la muerte de Franco, hasta la muerte de Franco, sino hasta el año 78. Es decir, que todo ese periodo, desde el 76, cuando se aprueba la ley para la reforma política, cuando se celebran las primeras elecciones, eso también estaba considerado como parte del franquismo. Ajá. Es decir, en el anterior proyecto lo que se cuestionaba era el papel de la monarquía, porque la monarquía fue, claro, evidentemente, el motor de la transición.
Y las elecciones del 77, por ejemplo.
Claro. Y ahora lo que se está cuestionando es la democracia en sí. O sea, que van un paso más allá. Pero no solamente el proyecto de Bildu, es el proyecto del Partido Socialista, el que pone en marcha Carmen Calvo. Ahora lo que se hace al ampliar hasta el año 83 es lo que pretenden es que los propios etarras sean considerados víctimas, en parte por la guerra sucia contra ETA que llevó a cabo el gobierno de Felipe González, pero a todos los etarras que murieron o que fueron torturados hasta el año 83. O sea, que es, yo creo que es una situación bastante grave que sea un grupo terrorista, el grupo que más muertes ha causado en España, por supuesto, pero en Europa también, el que dicte cuál es la verdad histórica y el que dicte quién son los buenos y quién son los malos en este relato.
Fernando, hay una cuestión que se menciona siempre, que es las víctimas del franquismo, entendiendo por víctimas del franquismo no solo los que murieron durante la guerra civil o después, en realidad víctimas de los dos bandos, y un poco el derecho de sus hijos, sus nietos, a recuperar los cuerpos. Está el famoso tema de las fosas. Corrígeme si me equivoco, en este proyecto de ley, que va a ser ley cuando se apruebe dentro de poco, no sé si hay un cambio porque al Estado se le encomienda esa tarea. No sé si hay alguna modificación.
No, la modificación es que antes se encomendaba esa tarea a asociaciones que habían sido creadas previamente a la creación, a la promulgación de la primera ley, la de 2007, la de Zapatero, la de la memoria histórica, y ahora es el Estado el que tiene la facultad o la capacidad para decidir exactamente qué fosa se va a abrir y qué fosa no se va a abrir.
Ya.
Pero con el tema de las víctimas hay una cosa muy curiosa la nueva redacción de la ley, y es que se consideran víctimas también a las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega.
Fíjate.
Porque dicen que muchos de sus hablantes fueron perseguidos por usarla.
Ya.
¿No? O sea, que estamos considerando víctimas a pueblos enteros, a comunidades, a esos entes absolutamente ficticios que el nacionalismo tanto gusta, ¿no?, de exhibir, de tal forma que ahora mismo el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, por supuesto también el gallego, se pueden considerar víctimas y tendrán que ser reparadas por el Estado.
Fíjate, todos nosotros. A mí me ha llamado eso la atención, y también me ha llamado la atención que se consideran víctimas los que sufrieron la polio, porque se dice que el franquismo en realidad no fue suficientemente transparente, no lo gestionó bien. Claro, esto empieza a aumentar el concepto de víctima y no sé hasta dónde se puede llegar.
Bueno, ahora todo vale, porque como lo que se hace con esta ley es ilegalizar el franquismo, que es ilegalizar un régimen que murió hace 40 años.
Ya.
Ahora lo vas a ilegalizar, y vas a ilegalizar también todo lo que se hizo durante el franquismo. Entonces, por ejemplo, aquellas leyes que tanto contribuyeron al desarrollo económico del franquismo también lo vamos a considerar ilegales.
Ya. Yo sé que has estudiado, que conoces bien el tema de las fosas, donde están los restos de las personas que fueron asesinadas. Aquí siempre hemos dicho, hemos defendido que si alguien quiere encontrar los restos de su abuelo, pues hombre, que merece la atención que se le pueda dar y la ayuda que se le puede dar. Pero ¿Crees tú que esto es posible? O sea, decir que todo aquel que diga quiero encontrar, por ejemplo, a mi abuelo, a mi abuela o a un tío abuelo. Tú que has estudiado el tema, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona?
No es posible en todos los casos, primero porque es carísimo, segundo porque muchas veces no hay documentación oficial para saber y simplemente se cuenta con relatos orales que han pasado de padres a hijos, pero no se sabe exactamente, se intuye dónde están, pueden estar unas fosas o no, y qué personas pueden estar ahí, ¿no? Esto es bastante complicado, pero luego hay un problema económico bastante grave. O sea, uno de los proyectos que había era sacar todos los cuerpos, son más de 30.000, que hay en el Valle de los Caídos, que con esta ley pierde también el nombre, se va a llamar Valle de Cuelgamuros, ¿no? Querían sacar, se hizo un estudio económico y, vamos, sería absolutamente inasumible, no por el Estado español, sino por cualquier Estado, extraer 30.000 cadáveres y hacerles pruebas de ADN para lograr la identificación, ¿no? Por desgracia, no todas las veces es posible, porque
claro.
Todas las personas tienen derecho a una sepultura digna, evidentemente, claro. ¿No? Y no va a estar
sí, lo que pasa que a veces generar, digamos, unas expectativas,
sí,
como tú dices, si no hay documentación, si hay 30.000 personas enterradas juntas, pues es que, claro, identificar una por una, no sé si será posible, ya me dices tú que no. Oye, esta tarde se vota también la reformita, que es una contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordemos el asunto. El Consejo General del Poder Judicial no se ha renovado porque no hay acuerdo entre el Gobierno y la oposición, entre el PP y el PSOE. Para forzar ese acuerdo, lo que hizo ya hace algunos meses el Gobierno fue modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial para que un Consejo que ya hubiera terminado su plazo, pues no pudiera hacer nombramientos. Esto plantea un problema serio en la justicia. Pero ahora el Gobierno quiere hacer otra modificación para que los jueces del Consejo General del Poder Judicial puedan nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero no al resto. Hoy le han preguntado por esta cuestión al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Lesmes, y ha comentado esta cuestión.
Valorar positivamente el restablecimiento de las competencias en la acción, pero me parece que es claramente insuficiente el no hacerlo en relación con el Tribunal Supremo, que en este momento pues está entrando en una situación, no diré de crisis total, pero de deficiente funcionamiento.
Ya oyes, Fernando, a Lesmes, lo dice, hombre, sí, claro, muy bien si nombramos a los jueces del Tribunal Constitucional, pero es que no podemos nombrar a por ejemplo, jueces del Supremo, ¿no?
Ni de los Tribunales Superiores de Justicia, ¿no? O sea, esto lo que indica es la falta de voluntad por parte del Gobierno de intentar solucionar este problema y de tirar por la calle en medio con la intención simplemente de no perder el equilibrio de fuerzas que hay dentro del Tribunal Constitucional, ¿no? El 12 de junio venció el mandato de dos magistrados, que son los que quiere rápidamente nombrar el Gobierno para no perder ese equilibrio de fuerzas entre magistrados conservadores y progresistas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hoy en nuestro periódico en El Mundo llevamos las declaraciones del comisario europeo de justicia, de Didier Reinders, que lo que está diciendo es no, hay un mandato europeo por el cual los jueces tienen que ser nombrados por los jueces. La despolitización de la justicia es uno de los mandatos y una de las exigencias de democratización más importantes de las que exige la Unión Europea. Y yo creo que de ahí no podemos bajarnos. El Partido Socialista, evidentemente, no está en esa cuestión, y lo que está haciendo es dinamitar los puentes que le tendió Núñez Feijóo, instándole a llegar a un acuerdo de una vez para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues a ver si por parte del Gobierno hay otra posición, y por parte del PP también.
El PP
ha habido veces que decía, sí, nosotros queremos negociar, pero había poca voluntad de negociar.
Bueno, con el cambio de presidencia, sí que es verdad que Casado mantenía una posición mucho más cerrada, pero claro. Que no solamente los dos magistrados del Constitucional, hay como 60, más de 60 cargos que están esperando ser nombrados, eso, ya que nos quejamos siempre de la ralentización de la justicia, pues todo eso influye, efectivamente, en la falta de eficacia de la justicia.
Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues con el calor que tenemos, imagínate que te dicen, vamos a ver, desde las 2 hasta las 5 de la mañana, no puedes poner el aire acondicionado. No puedes poner el aire acondicionado porque no nos llega gas de Rusia y porque las centrales de ciclo combinado no pueden funcionar. Las centrales de ciclo combinado son las que usan gas. Bueno, es un escenario que se baraja, sobre todo desde que Rusia ha cerrado el gasoducto Nord Stream. El gasoducto Nord Stream 1 es el que transporta fundamentalmente el gas ruso hasta Alemania, transporta 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. Bueno, pues ahora está interrumpido el suministro. Y claro, lo que se teme en Alemania es que esto no sea una interrupción para reparar, sino que sea una interrupción que pueda prolongarse. En Alemania vive José Gallarre, que es un navarro que lleva en Colonia desde hace 22 años. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis miedo, o tú tienes miedo, de que cuando llegue el otoño, cuando llegue el invierno, no haya calefacción porque no haya gas?
A ver, miedo, claro que existe. El problema es, bueno, realmente las consecuencias de la guerra están llegando cada vez más rápido. Y Alemania es en sí un país bastante preventivo y sobre todo están anunciando lo que puede pasar desde la parte política, desde la política. Entonces, miedo existe, todavía no lo sentimos, digamos, en la piel, pero sí que tenemos cierta preocupación, desde luego.
Pero, José, ¿habéis tenido que cambiar algún hábito ya? O sea, ¿tenéis que usar menos el aire acondicionado? ¿Tenéis que se ha bajado la luz de la calle? O sea, ¿habéis medidas ya de ahorro?
Bueno, ahora la verdad es que en Alemania lo del aire acondicionado no se lleva mucho porque
claro,
no es tan necesario como en España. Entonces,
lógicamente, claro.
Por lo menos nos ha tocado en una época en la que el consumo energético es un poco más bajo. El problema llegaría sobre todo de cara al invierno cuando los hogares tengan que calentar y entonces ahí sí se incrementa el consumo privado mucho. Y bueno, se han previsto varias medidas, como por ejemplo crear las islas de calefacción, se ha pedido que la gente se duche menos, que menos consumo del automóvil, incluso reducir la iluminación de las fachadas. Se está especulando con varias medidas que se pueden realizar, pero todavía, como te digo, seguramente todavía tarde un poquito en que se implemente todo. Ahora mismo la política está en la diatriba de si llegamos a esa crisis del gas, como se puede plantear, es que se va a priorizar si el consumidor o la industria, porque pues,
ya.
Las dos partes en Alemania tienen mucho poder. Y no se sabría cómo responder, ¿no?
José, gracias por estar con nosotros. Nos das mucha envidia diciéndonos que no necesitas aire acondicionado, ¿eh? Nos da mucha envidia. Gracias.
Muchas gracias.
Rosalía, nos dice José que hay una... Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Que hay una, polémica si cortar, digamos, un suministro pleno a los consumidores o cortárselo a la industria si llega la eventualidad de que los rusos dejen de mandar gas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto es el miedo que tiene el gobierno a que deje de llegar gas ruso?
Bueno, el gobierno está preocupadísimo, sobre todo por la impotencia, ¿no? Porque aunque se intenta buscar fuentes alternativas de gas a toda prisa, no es algo que se pueda improvisar de un día para otro y se teme que en otoño e invierno pues realmente haya que racionar el gas. Las medidas que se están tomando, pues bueno, la administración pública ya ha recortado todo su uso de energía. A nivel particular, cada uno vamos haciendo lo que podemos. Hay, por ejemplo, medidas que afectan a muchas personas. El grupo inmobiliario Vonovia, que tiene sede en Bochum y que es propietario de más de 500.000 viviendas, pues ya ha comenzado a enviar cartas a los inquilinos informando que la temperatura máxima de la calefacción durante ya toda la próxima temporada será de 17 grados.
Ajá, pues es frío, ¿eh?
Una temperatura que a lo mejor a nosotros decís, bueno, con 17 se puede vivir, pero para personas mayores, para bebés, para enfermos, pues no es tan fácil.
17 grados es una temperatura muy baja para invierno. Rosalía, gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto.
Aquí está Fornas con un mensaje de la Mutua.
Aquí estoy porque Fernando está subiendo todo el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho ya dos cositas. La primera, que ahora suben los precios, también me lo subes. Bueno, y la segunda, que yo me voy a la Mutua como tiene que ser. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy en la tarde de COPE queremos que nos cuentes qué guerras térmicas estás viviendo, en qué guerras térmicas estás involucrado. Una persona, tu pareja, tu marido, tu mujer quiere poner el aire acondicionado, tú no quieres ponerlo, lo queréis poner unos a una temperatura, otros a otra, unos quieren abrir las ventanas a las 6 de la tarde, otros a las 12 de la noche. Fornas, ¿qué están contando los oyentes sobre las guerras térmicas?
Fernando, pues este oyente te ha calado con lo de la guerra térmica que tenemos aquí en el estudio.
Buenas tardes. Las tablas para la guerra de calor es un buen ventilador. Refresca todo el mundo a su temperatura. Si sudan más, te refrescarán más. Si sudan menos, pues te refrescarán menos. De todas maneras, Fernando, tú tienes un poco de trampa. Tú, como buen Córdoba, estás preparado para el calor. Por eso la apagas sin problema. Yo que con el ventilador no puede haber pelea.
Eso es absolutamente cierto. Yo cuando la gente se queja, yo hasta los 44...
Madre mía, por favor.
No estamos hablando de una cosa seria. No estamos hablando de una
44,
cosa...
44, yo estoy derretida. Yo me estoy arrastrando
44,
por el suelo.
44 grados en Córdoba no eran una excepción. Y lo del ventilador, ya nos gustaría, pero es que el ventilador también genera polémica, ¿eh?
Mucho, porque hace reseca mucho ruido, la garganta también.
No, o hace mucho ruido.
También.
O yo no puedo dormir con esa escandalera.
O no me da a mí el aire. Porque
o los niños
bloque.
Van a meter los dedos.
Totalmente.
Los niños van a meter
me
los dedos.
A mí eso me da pánico.
Teléfono para que nos manden los oyentes mensajes de su guerra térmica.
En el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira. Ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre, ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico Combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.